Shalom, muy buenas noches, muy buen inicio de día tengamos todos. Estamos en el cuarto día de esta semana y estamos en el día número 25 del conteo del Omer. Estamos, ya brincamos esa mitad para llegar al día 49 y estamos justo entrando a la mitad para llegar al número 50. Ese día que Yahú nos ha dejado escondido, ese Yovel Catán, y al día 49 para que se complete el conteo de las 7 semanas. 7 semanas, dice el mandamiento, van a contar 7 semanas desde el día en que empiecen a mecer la, desde el día que ofrezcamos la gavilla, y hace ya 25 días de ello. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? 25 días de que estábamos celebrando la fiesta de Bikurim, y quiero que me acompañe a hacer la bendición del Omer. Bendito eres tú, Yahú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos apartas con tus mandamientos y nos ordenas el conteo del Omer. Baruch atah Yahú, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu al sefirat haomer. Día 25, cuarto día de la cuarta semana, 4 semanas ya. Ahora sí, vamos a iniciar con esta enseñanza. Shalom, shalom, bendiciones, muy buenos días, muy buen inicio del día, buenas noches, empezamos esta noche. Dice la escritura que fue la tarde y la mañana un día, así que nosotros empezamos a contar a partir de la noche el inicio de un nuevo día. Estamos en el segundo mes del año, y el mensaje que Yahú nos dejó estipulado, que Yahú nos dejó escrito para este segundo mes es: comienza de nuevo y no tengas temor. Saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento, porque esto es obra divina. Esto que está pasando es obra divina. ¿Cuántos de nosotros nos ha dado temor? Estamos viviendo una situación de incertidumbre, una situación en la cual tenemos miedo a lo que va a acontecer. Algunos tenemos miedo a lo que está aconteciendo. En este momento estamos viviendo una pandemia. Estamos viendo enfermos. No sé cuántos de ustedes tienen enfermo en casa. ¿Cuántos de ustedes tienen un enfermo, pues, relativamente cercano a ustedes, que alguna persona que esté enferma por ahí de COVID? A mí ya me tocó. Alguien cercano a mí ya se enfermó. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor a que alguien cercano a nosotros se pueda enfermar, alguna de esas personas llamadas vulnerables, aquellos que tienen obesidad, aquellos que tienen una enfermedad cardíaca, una enfermedad del corazón, hipertensión, diabetes, esas personas que consideran que tienen un alto factor de riesgo? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor o temor a lo que va a acontecer después de que esta pandemia haya pasado? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cuánto tiempo vamos a tener nosotros que utilizar esas mascarillas que hoy en día traemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor? Sin embargo, Yahú nos está diciendo: comienza de nuevo, no tengas temor, saca esa fuerza viva y saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento, porque esto es obra divina. No lo hicieron los chinos, no lo hicieron los extraterrestres, no lo hizo Bill Gates, lo hizo Yahú. Yahú ha hecho todo esto para sacar de nosotros lo mejor que tenemos. ¿En qué paracha estamos? Paracha número 7, Vayetse, y salió. Y la encontramos en Bereshit, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso número 3. Quiero que me acompañe a leer este primer verso de esta paracha. Capítulo 28, verso 10, dice: y Jacob salió de Beersheba y fue a Haraná. Jacob está haciendo un recorrido. Está saliendo después de haber supuestamente engañado a su papá. Dice el libro de Yashar por ahí que pasaron 14 años. En ese tiempo Jacob se va a estudiar con Shem. Y cuando está ahí estudiando regresa y su papá le dice: ¿sabes qué? Vete y ve a buscar esposa a casa de la familia de tu mamá. Ve a buscar esposa. Y está haciendo este recorrido. Por ahí la enseñanza pasada nos enseñaban este mapa. Está saliendo de Beersheba a Haraná. están los dos puntos. Un recorrido, según se estima, de aproximadamente 800 kilómetros. De 800 kilómetros, los cuales está recorriendo Jacob entre un lugar y otro. Y en ese lugar, esta paracha nos empieza contando que Jacob tiene un sueño. Y sueña por ahí una escalera, Malahim, que subían y bajaban y descendían de esta escalera. Y nos hablaban de cómo a esta escalera tiene que ver con nuestro ADN. Le recomiendo mucho que vea por ahí la enseñanza pasada para que tenga idea de esto. Después de que Jacob ya tuvo este sueño y condicionó por ahí a Yahoo, sigue su camino y quiero que me acompañe a leer el verso número, el capítulo 29, verso del 1 en adelante, dice: y siguió Jacob su camino y fue a la Eretz de los hijos de los orientales. Y miró y vio un pozo en la Sadé, y aquí tres rebaños de ovejas yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban ahí todos los rebaños y movían la piedra de sobre la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Haraná somos. Y les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿tiene paz? Y ellos dijeron: paz. Y he aquí Rachel, su hija, viene con el ganado. Y él dijo: el día aún es grande, no es tiempo de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan y apaciéntenlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y estando aún él hablando con ellos, Rachel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que como Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Vamos a detenernos hasta aquí. Jacob por fin está llegando a Haraná después de un recorrido de 800 kilómetros. Y se topa con un grupo de pastores. Estos pastores están ahí con ¿cuántos rebaños? Con tres rebaños. Y lo podemos ver en el verso número 2. Dice: y miró y vio un pozo en la Sadé, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Estaban estos tres ganados esperando a que se juntaran todos para poder levantar la pieza. ¿Pero qué pasaba? Faltaba un rebaño aún. Dice: y estando él hablando con ellos, Rachel vino con el ganado de su padre porque ella era la pastora. Tres rebaños que estaban más uno nos da un total de cuatro rebaños. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de estos cuatro rebaños o qué tienen de especial estos cuatro rebaños? Cuando yo estaba estudiando estos versos, me llamaba la atención por qué no dijo que estaban ahí, simplemente estaban unos rebaños y estaban esperando pues que se juntaran todos los demás. Simplemente está él hablando con ellos y hace mención a tres rebaños y el de Rachel, porque en cuanto ella llega, abren el pozo. O sea, no están esperando más que el rebaño de Rachel. Estos cuatro rebaños me llevó a mí a pensar en los cuatro aspectos que tiene nuestra vida. Estos cuatro rebaños pudiéramos representarlos como cuatro aspectos que hay en nuestra vida que nosotros tenemos que alimentar o a los cuales nosotros les tenemos que dar de beber. Fíjese que el primer aspecto es el aspecto físico. El segundo es el aspecto mental o área mental, el área física, el área mental, el área emocional y por último el área espiritual. Estas cuatro áreas a las cuales nosotros les debimos de haber estado dando de beber a lo largo de este pues por ahí, según el país en donde usted viva, alguien por ahí comentó hace unos días que llevaban como aproximadamente 48 días, 45 días. Yo no me he tomado la molestia en sacar el tiempo, pero aquí se dejó de trabajar o se cerraron las clases. Nosotros empezamos un día 16 de marzo. 16 de marzo empezamos por ahí a... Sobre todo lo que fueron las clases aquí en donde yo vivo en Monterrey, se cancelaron el 16 de marzo. Así que al día de hoy llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Fíjese que vamos a decir que... No casualidad, sino que tiempos perfectos de Yahoo. Hoy estaríamos cumpliendo, estamos cumpliendo aquí 7 semanas de que empezamos con esta contingencia, de que, aunque como le digo a la gente de allá de Honduras con la que trabajamos, aunque nosotros no hemos tenido cerrarnos totalmente, yo puedo salir. Aquí en México se puede salir, al menos aquí en Monterrey podemos salir. Sí sugieren tener medidas de precaución, pero no estamos totalmente aislados como Honduras, como Colombia. Sé de esos dos casos en los que por número de cédula pueden salir. Aquí sí podemos salir. No he salido. He salido muy, muy poco. En todo este tiempo yo creo que 4 veces he salido. Entonces, es un tiempo en el cual nosotros, o Yahoo no lo dejó a nosotros, para que nosotros aprendiéramos a desarrollar estos cuatro aspectos y más aspectos de nuestra vida. Pero fue un aprendizaje. Esta pandemia, esto que Yahoo nos ha dado, platicaba con la persona cercana a mí, o con las personas cercanas a mí que les dio este COVID. Y cuando le dio, una amiga de ella dice que había mandado un correo diciendo que el COVID les estaba dando a las personas que eran pecadoras y que era un castigo de Dios por el pecado que había en ellas. Entonces, el momento en el que se enferma y dice, pues ya el juicio ya lo tengo emitido, ya a mí ya me juzgó y ya me dijo, eres pecadora y por eso te dio esta enfermedad. A todos nos va... A todos somos pecadores, significaría que todos estaríamos totalmente enfermos de COVID y no es así. Aunque se dice que a gran porcentaje de la población a nivel mundial nos va a dar el COVID, pues no a todos nos está dando de la misma manera. Muchos pasan por él asintomáticos, pero Yahoo lo está dando más que para como un castigo, como un medio por el cual nosotros estamos tendiendo a desarrollar estos cuatro áreas. Vamos a hablar de estas cuatro áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, y se ha dicho mucho por ahí, que después de la pandemia, cómo va a quedar nuestro cuerpo? Dicen, empiécense a medir los pantalones de mezclilla, los jeans, porque con las pijamas no se nota lo que hemos engordado. Nuestra vida ha sido un poco más sedentaria. Pero deberíamos de comenzar a prestar atención a estos aspectos, al aspecto físico. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto atención en esta área física? Y le quise poner este monito que está ahí al lado, que es un Yahoo, que son las letras del nombre de Yahoo, y que simboliza nuestro cuerpo, nosotros, nuestro ser. Y acompáñeme a leer Corintia Aleph 6:19 dice, o ignoran que su cuerpo es templo de la Ruach HaKodesh, la cual está en ustedes, la cual tienen de Elohim, que no es suya. ¿Cuántos de nosotros hemos dedicado tiempo al cuidado de nuestro cuerpo? ¿Cuántos de nosotros realmente le hemos dedicado ese tiempo que nuestro cuerpo necesita? Nuestro cuerpo físico, y no le voy a decir que nos tenemos que poner como los grandes deportistas, simplemente un cuidado a nuestro cuerpo. Y como nos decían en enseñanzas pasadas, o como hablábamos en enseñanzas pasadas, esta pandemia ha venido a diagnosticarnos, a hacernos un escáner de cómo está nuestra salud. nuestra salud física. ¿Qué vemos? Que ha muerto más gente por coronavirus, que tiene enfermedades, obesidad. ¿Qué significa? Que descuidó su cuerpo. Que tiene diabetes. ¿Qué significa? Que descuidó su cuerpo. Que tiene hipertensión. ¿Qué significa? Que descuidó su cuerpo. Estas enfermedades son hasta cierto punto reversibles, o si ya no las podemos revertir porque ya fue tanto el descuido que le dimos a nuestro cuerpo, simplemente lo que podemos hacer es evitar que sigan progresando y cuidarnos lo más posible. A eso ha venido el coronavirus, el COVID. Ahora, ¿cuál es otro de los aspectos que tenemos que cuidar? Nuestra mente. Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está nuestra mente hoy? ¿Cómo está después de estar más de un mes en casa? Yo le decía, tengo 7 semanas en casa, ¿cómo estoy yo mentalmente? ¿Sabe que se han incrementado la violencia intrafamiliar? ¿Ha habido más casos últimamente de violencia en la casa? ¿Por qué? Porque nuestra mente no está bien, porque nosotros nos desesperamos, porque nosotros no hemos tenido ni estamos teniendo el cuidado mental que requerimos. Es algo que hemos dejado como que al olvido. Algunos sí se han preocupado por su cuerpo. Dicen por ahí, mente sana en cuerpo sano. ¿Cuántos nos hemos ocupado de nuestra mente? De la mente de esos chiquitos que están hoy en día todo el día en casa. ¿Cuánto tiempo se les ha dedicado? Ayer hablaba con una, escuchaba una llamada con una doctora muy, muy amiga de la familia. Y esta doctora decía, me da tanto dolor en el corazón ver los casos que estoy viendo de COVID y ver cómo un niñito de 4 años llegó muy enfermo. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Nunca te dolió nada? Y él decía, sí, le dije a mi mamá, pero mi mamá no me hizo caso. Y le dije a mi papá y lo único que hizo fue darme un jugo. ¿En qué estaba la mente de esos papás? ¿En qué estaban pensando esos papás cuando dejaron que ese niño llegara a ese nivel? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que nuestra mente no se salga de control? Para controlar nuestra mente. Y fíjese que hay un punto que está sumamente ligado a la mente y son las emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están hoy en día nuestras emociones? Estamos de, aquí dicen, de mírame y no me toques. Estamos nosotros, ¿cómo está nuestra área emocional el día de hoy? El día de hoy, por aquí le voy a hacer un breve recorrido a una, esto ya lo vimos, ya no lo enseñaron, es solamente para recordarlo. Hubo un estímulo en nuestra vida. ¿Cuál fue ese estímulo? Una pandemia. Una pandemia que está activando nuestra área emocional. Nuestra área emocional está siendo activada. Estas emociones se convierten en un sentimiento. Este sentimiento podemos... Cuando llega a nuestra vida un sentimiento, este sentimiento lo podemos hacer hacia dos vertientes. La primera de ellas es, este sentimiento se puede convertir en un resentimiento. ¿Cómo hemos actuado ante esta pandemia? ¿Cómo hemos actuado? Ha llegado el estímulo que es la pandemia y el estar en casa ha provocado movimientos en nuestra área emocional. Y estos sentimientos, ¿en qué se han convertido? ¿Se han convertido en un resentimiento o qué han sacado de nosotros? ¿Qué sentimientos han sacado de nosotros? Han sacado todos los resentimientos que teníamos antes y por ende vienen y nos afectan ahorita en nuestra relación con nuestros semejantes, con esos que están todo el día en casa con nosotros, con esas personas que a veces no nos podemos Yo trabajo aquí en mi casa. Yo convivo y trabajo yo y mi hermano, que somos mi mamá y mi hermano, vivimos tres personas en mi casa. Y ambos trabajamos aquí. Entonces, el que me hayan dicho, quédate en casa, trabaja desde casa, no ha causado gran cambio en mi estilo de vida. Sin embargo, hay personas en las que sí, hay personas que están acostumbradas a salir a trabajar y que el hecho de estar encerrado es frustrante, y viene resentimientos y que se convierten esos resentimientos en odio, rencor, amargura, frustración y por lo tanto en fracaso, se sienten fracasados. O bien, tuvimos otra opción, canalizar estos sentimientos que están viniendo hacia nosotros y actuar con madurez. Por lo tanto, viene amor, afecto, gozo, placer, realización y éxito. Cuando nosotros tenemos resentimiento, nos hacemos las víctimas. Y cuando tenemos madurez, hay una inteligencia emocional en nosotros. Por ahí hay una enseñanza que habla de todo esto más profundamente. Pero esta área, ¿cómo está hoy en nuestra vida? Después de esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué? Se han hecho estudios, hay gente que dice por ahí que nuestra vida nunca volverá a ser la misma después de esto. Yo no sé cómo sería la vida porque no es la pa primer pandemia que surge en la historia de la humanidad. Tenemos por ahí la gripe española a principios del siglo pasado y no sé cómo haya sido la vida antes y la vida después. Hoy en día tenemos nuestro estilo de vida. Nosotros estamos acostumbrados a que se puede tomar un avión y estar en otro continente en pocas horas. ¿Cómo van a cambiar los viajes? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de ver el mundo? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de vernos unos a otros? ¿Será que ya vamos a tardar? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en podernos volver a abrazar? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a tardar en regresar a ser como éramos antes? ¿O nunca vamos a regresar? Por ahí dicen que son 2 años aproximadamente los que vamos a durar todavía con rezagos de este virus. Obviamente vamos a ir gradualmente regresando, 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 pero no significa que por aquí ponen fechas como el 1 de junio para ya empezar a regresar a nuestras actividades. Otros países manejan otras fechas y empezaremos a retomar nuestras actividades anteriores. Pero ¿hasta dónde nosotros vamos a volver a ser los de antes? ¿O hasta cuánto, o qué vino esta pandemia a alimentar en nosotros? Realmente esos rebaños, fíjese, son tres rebaños los que hemos visto hasta ahorita, físico, mental y espiritual. Estos tres rebaños que están esperando a un cuarto rebaño para que venga y todos juntos puedan beber de esa agua. Esta agua que hay en un pozo que está tapado. Es un pozo que está tapado y que se destapa solamente cuando están estos cuatro juntos. El último rebaño es el espiritual. Dice el verso número 8 del capítulo 29. Dice, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Cuando leía el capítulo número 28, el capítulo número 28, al final de este capítulo, empezamos a verlo en la enseñanza pasada, esa escalera, ese sueño que tiene Jacob, y a mí me llamaba mucho la atención cuando dice que Jacob le dijo a Yahú, si me haces volver, déjeme se lo leo por aquí, vamos a leerlo. Dice, si tú me haces volver, entonces tú vas a ser. O sea, es como una condicionante. ¿Cómo está hoy en día nuestra espiritualidad? Estamos pensando, así como le decía que decía Jacob, como decía Jacob que
está pensando Yahoo si tú lo haces. Yahoo, si tú realmente me libras de esta enfermedad. Y Pino decían, hay mucha gente que está cubriendo su casa con la sangre de Cristo. Hay mucha gente que está cubriendo a su familia para que su que está viendo que si Yahoo hace las cosas, entonces ellos lo van a servir. Si Yahoo las hace y si Yahoo no las hace, ¿qué va a pasar si Yahoo no hace lo que nosotros queremos? Pareciera que nosotros les podemos doblar el brazo a Yahoo y decirle, Yahoo, si no haces las cosas, entonces no cuentes conmigo. ¿Eso es creerle a Yahoo? No, eso no es creerle a Yahoo, eso es vos mismo
solamente. Déjenme leer el verso, dice, y si regreso en paz a la casa de mi padre, Yahoo será el Elohim. Dice, e hizo Jacobo un voto diciendo, si está Elohim conmigo y me guarda en este viaje que voy y me dan pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a la casa de mi padre, Yahoo será mi Elohim. ¿Y si Yahoo no lo hace? ¿Cuántos de nosotros hoy en día podríamos decir, si Yahoo me libra de la epidemia, si Yahoo libra a mi familia, si Yahoo me hace terminar este año con bien, entonces Yahoo va a ser mi Elohim? ¿Le creemos a Yahoo? Pero le creemos no con esa creencia de, ah, tú me dijiste que voy a ser un pueblo bendito y entonces te voy a creer. Creerle realmente con una emuná. Creer y entender que realmente, si sí se enferma mi mamá, si sí me enfermo yo, si me enfermo y sano, si me enfermo y no sano, si se enferma y sana, si se enferma y no sana, realmente Yahoo no deja de ser mi Elohim. O nosotros seguimos pensando en que si lo hace será nuestro Elohim y si no lo hace no va a ser nuestro Elohim. Son cuatro rebaños los que hay y los cuales tienen que estar juntos. Y cuando yo lo leía decía, no podemos destapar el pozo del agua hasta que todos estén juntos. Vamos a ver qué les dice Jacob. Dice, y les dijo, el día aún es grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abreven las ovejas y vayan y apaciéntenlas. Y sabe que la palabra para, que han traducido como abreven, es la palabra sacaj. La palabra sacaj significa beber a grandes tragos. Abrevar, beber, dar de beber y regar. Y cuando veía esta palabra, y usted vio por ahí el título, dice tomando agua como en el Edén. ¿Y por qué hablo del Edén? Porque estamos viendo y nos dieron la primera parte de una enseñanza muy interesante y no se pierda porque seguimos con una segunda parte. No sé si vaya a haber una tercera, pero mínimo una segunda parte de esta enseñanza acerca del ADN y de esa escalera y qué tiene que ver ese ADN y cómo Yahoo, a través de lo que hizo en el Edén, está escrito en nuestro ADN. En Bereshit, acompáñeme a leer Bereshit capítulo 2, verso número 6, dice, y humedad subía y regaba toda la Adama. Este pozo que se iba a destapar para poder dar de beber a todos estos rebaños de ovejas, esa forma, ese abrevad para poderles dar de beber, era la misma forma en que bebían allá en el Edén. La primera vez que se menciona la palabra es con ese rocío que regaba la Adama. Y el verso número 2, el capítulo número 2, verso número 10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. ¿Salía de dónde? del Edén, un río para regar el huerto. Este río que riega este huerto es el que va a dar de beber a estos cuatro rebaños. ¿Y cuál es ese? ¿De dónde sale ese río? El río sale de nuestro ADN. El río sale del Edén. Y si usted vio la enseñanza anterior, sabe por qué le digo que sale de nuestro ADN. Ahí tiene un ADN usted al lado de ese monito. Este ADN, de este ADN sale el río que nos va a beber. Sale un río que nos dará a nosotros de beber. Este río no lo tenemos que buscar afuera de nosotros. El cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra mente, el cuidado de nuestras emociones y el cuidado de nuestro espíritu, no podemos buscarlo afuera. Por eso Yahoo, yo creo que por eso Yahoo nos mandó a encerrarnos en casa por todo este tiempo. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero por todo este tiempo nos mandó a encerrarnos en casa. Porque no es afuera, nos hemos dedicado a buscar afuera lo que tenemos dentro de nosotros, a buscar afuera la felicidad, a mandar a nuestros hijos a la escuela para que afuera les enseñen, a mandar a buscar la felicidad en nuestro trabajo, a buscar la felicidad en el dinero, a buscar la felicidad en una carrera. Nos enseñan que si estudio una licenciatura, entonces voy a salir y voy a tener algo y voy a ser alguien y entonces voy a ser feliz. La felicidad, la completa realización, la unidad de estas cuatro cosas no está afuera de nosotros. Sale de adentro de nosotros y brota hacia afuera para poderla compartir con los demás. Espero que Yahoo nos haya hablado, espero que Yahoo haya sido con nosotros. Estamos en el segundo mes del año. Comienza de nuevo y no tengas temor. Saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento. Sácalo de ti, porque esto es obra divina. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que nos dé mucha, mucha paz. Shalom, shalom, bendiciones y muy buenas noches.